Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Gracias. Y la verdad que, claro, para poner las calles lo podemos hacer de muchas formas. Nosotros siempre nos quedamos con las cosas positivas, las cosas que molan, que nos demuestran que la vida es algo maravilloso y que hay que disfrutarla desde el primer hasta el último día. Fíjate, es una buena noticia la que tenemos para arrancar hoy. Llega desde Barcelona. El pasado martes, un grupo de personas impidieron la agresión sexual de una menor. Y así de claro es, fue en pleno barrio de la Barceloneta, en la calle San Miguel, cuando varias personas se vieron alertadas por los gritos de una joven. Claro, lejos de ignorar la llamada de auxilio, los vecinos corrieron para auxiliarla y finalmente terminaron salvándola, ni más ni menos que de una posible violación. Un hombre le había abordado y estaba tratando de abusar de la adolescente. El grupo logró inmovilizar al agresor tras, bueno, lo que fue detenido por un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, que se encontraba fuera de servicio y pasaba por la zona. Ahora se enfrenta a un delito de abusos sexuales. Yo creo que no podemos mirar a otro lado, y dice mucho de nuestra sociedad el no ignorar las llamadas de auxilio de nuestros semejantes. Hoy de verdad que me siento muy orgulloso de todos esos vecinos que no dudaron ni un solo momento en salir corriendo sin saber lo que iban a encontrarse, ni más ni menos que para ayudar a una persona que evidentemente estaba en peligro. Así que a la sociedad, a este grupo, gracias, gracias de verdad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y eso es lo que nos toca, poner las calles hasta las 6 de la mañana aquí en directo en COPE, pero hasta las 5 con un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué hemos preparado para los ponedores?
En la próxima hora te vamos a hablar de Mario. Tiene 36 años y durante un tiempo eligió el camino equivocado en la vida. Cometió dos robos y esto le llevó a una condena de 7 años de cárcel. Pero su historia dio un giro radical dentro de la cárcel gracias al deporte, concretamente al running. Enseguida te vamos a dar más datos, además es jueves y eso significa que Miguel Palazón nos va a contar algunos acontecimientos que han dejado su muesca en la historia.
Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien pinta el día, de verdad, este 26 de abril, que es jueves, y en cuanto al tiempo no sabemos cómo viene, o a partir de ahora sí. Miguel Palazón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo pues, viene el día?
Mira, cielos nubosos en el sudeste, Melilla y Baleares, va a llover por allí. Poco nubos en el resto, aunque va a ir cubriéndose el cielo conforme pasen las horas. Las temperaturas van a subir en Galicia y en la parte este de Andalucía y van a bajar en el resto, que no está mal. Y hemos pasado calor hoy, ¿eh?
Bueno, ayer hizo un calorcito. Sí, sí.
Estamos todos que no nos hemos acostado todavía. Claro. Por cierto. Claro, el calor nosotros lo hemos pasado hoy.
Claro.
Por cierto, que tengo que mandar un mensaje a mi madre. Mamá, estoy comiendo bien, porque entre lo que traen los ponedores, claro, lo que ha traído Bea hoy.
Claro, por supuesto.
Para que no se preocupe. De los cruzanes de nocilla que ha traído Bea hoy, deliciosos.
¿Cuánto has comido?
Me he comido dos, reconozco. Dos. Solo dos y ya no puedo más.
¿Y no tienes ardor?
No, de momento no.
No sabes por qué.
Tengo el croissant en la garganta, pero... Claro.
Tú sabes que a Dani Trigo le he tenido que decir que eran dos por persona y entonces ha cogido los demás.
Ay, Dani Trigo
siempre... Oye, que nunca nos deja mal con el tema de la comida, Dani Trigo.
Nunca.
¿Eh?
No.
Es
no,
una
no.
cosa...
Es un cumplido, lo hace por educación.
Da gusto invitarle a comer porque no te rechaza nada.
Es una gozada. Bueno, Miguel, ya acaba con el tiempo, ¿no?
Eso es, ya está.
Ya está, no has hecho nada más.
No, ya está.
Perfecto, nuestros ponedores ya tienen su diploma, ¿no, Bea?
Algunos.
Algunos solo.
Otros no, ¿eh? Otros no, porque no han llamado al 950-6006, que además es un teléfono gratuito y yo no entiendo por qué no han llamado. Es una cosa inexplicable.
Gratuito, no tienen que contar lo que están haciendo ahora, no entiendo nada.
Si es contar simplemente cómo estás poniendo las calles, llamar, entras en directo, nos lo cuentas y te mandamos ese diploma. Vamos a escuchar algunos de los que sí lo tienen.
Hola, Pulpo, buenos días, ¿qué tal? Pues yo aquí en la Tierra del Frío.
¿En la Tierra del Frío? ¿Que estás ahora mismo en Teruel?
En Sevilla.
¡Qué grande!
Yo te escucho todos los días. Como me he jubilado, pertenezco al Estado, yo ya cobro del Estado. Después de 51 años, 7 meses y 21 días. Yo he trabajado en hoteles toda mi vida, pero no, en la parte de dirección, no en la cocina. Yo, por ejemplo, en un taller nunca podría estar, porque eso de tener las manos sucias con grasa no lo soporto.
Eres un señor, ¿eh?
Pues mira, ahora en la península, yo soy un chicharrero que salí el 24 de junio en barco para poner las calles en la península. porque soy un jubilado reciente, profesor de matemáticas, y me encanta la fotografía y sobre todo lo de los barcos. Yo pertenezco a una fundación que se llama el Correillo La Palma, que era un barco que iba entre las Islas Canarias llevando el correo, no había otro medio, no había aeropuerto, y estamos intentando recuperarlo para, en vez de ponerlo en la calle, lo ponemos en la calle y en el agua, que hagan lo mismo que hacía.
Pues sí.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos estáis ahí, por Dios?
Tres ruteros, de los profesionales.
¿Qué diferencia hay entre los tres? Que hable Darío.
La mía es la más fácil, que no soy de este lado, soy del otro lado del charco. Y estamos uno en cada punta de España.
¿Y en qué parte de Barcelona, hermano? Cambio.
En Harvard.
¿En Harvard, en Estados Unidos?
Harvard.
¿A quién le están haciendo un electrocardiograma?
A Manolo.
¿Qué pasa, que tiene mucho colesterol en las venas o qué? Cambio.
Colesterol no sé, pero...
Pero cerveza mucha, ¿no?
Cerveza y la próstata fatal, ¿no?
Depende.
Daniel, te lo estás pasando muy bien, cambio.
Sí, aquí estoy pasándomelo bien, sí. Bueno, la verdad es que sí, aquí se disfruta con el señor Pulpo.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Es muy fácil que tú tengas el tuyo, ¿eh?
950-6006 es el teléfono gratuito del programa, pero también puedes contactar con nosotros de otras formas. Por ejemplo, a través de las redes sociales. Ahí nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Hay un montón de gente que navega en Internet hasta ahora y también está con muchas ganas de conocer qué se está informando en cope.es. Miguel Palazón.
Pues no te lo vas a creer, Pulpo. Cristina Cifuentes.
Claro, lógico.
No, pero bueno, hablamos también de otros nombres conocidos que se han unido al que se han unido el club Cristina Cifuentes, los que tienen el dudoso honor de haber mangado alguna que otra cosa en alguna que otra ocasión. Hablamos de Megan Fox, de Britney Spears, de Winona Ryder, de Lindsay Lohan, de Juliette Lewis, de Justin Bieber. Está todo en cope.es. También hablamos, es una imagen que ha dado la vuelta al mundo y no es para menos. Ha ocurrido en Detroit, un hombre amenazaba con saltar desde un puente que pasa por encima de una autopista de 10 carriles, 5 en ambos sentidos. Cuando las autoridades llegan a la zona, se encuentran una imagen bastante impactante, nada más y nada menos que 13 camiones ocupando la totalidad de la autopista para amortiguar la caída del hombre en caso de que se lanzase. Al final no lo ha hecho, afortunadamente.
Menos mal.
Y te cuento la última, es muy gracioso ver a Antonio Banderas haciendo embajador de España, lo hace cada vez que puede, lo ha hecho en Vanity Fair. El actor malagueño se ha prestado a enseñar a los americanos algunas expresiones típicas de España.
¿Sí?
Como me importa un pimiento, ser la leche, flipar en colores, mala pata o esmayado. El vídeo está en cope.es, es graciosísimo.
Está muy bien, claro. Son palabras muy nuestras, claro, que aquí se pronuncian y se dicen muy bien. La magia de estas expresiones es colocarla en su momento justo,
sí,
¿verdad?
Correcto.
Eso está muy bien. Estupendo. Todo esto en cope.es.
En cope.es.
Uh-huh. Muy bien, son las 4 y 13 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Facebook somos ya 23.794, lo que significa que necesito a 6 nuevos ponedores que nos sigan ahora para llegar a 23.800. When God created a woman for me, he must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be when he created a woman like you. He made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sides so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. When people stop and people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Up there in heaven, I bet they are mad. I bet somebody will want to know why. Most incredible angel they had was found to be quite unable to fly. Do you know what they had forgotten to do up there where they make all those?
Forgotten to fit you with wings. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. When people stop, when people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised. They think you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about,
son 15 los minutos que pasan de las 4 de la mañana, de las 3 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE levantando el país. Hay un montón de gente que está trabajando, que está poniendo las calles, como Jesús, que está en Mieres con un camión repleto de leche y repartiendo. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Roberto Barón nos acaba de seguir. Adrián Chellada también. Conchi Rodríguez, Jesús QR, Juan Blas Menor y Alberto Núñez. Ponedores que se vienen con nosotros a nuestro Facebook.
Y hoy queremos saber en Facebook precisamente qué es lo que hacen los ponedores de calles, pues cuando se disponen a ver un partido o una película en casa o en un bar. Si se preparan aperitivos, si se toman una cervecita, un vinito. Tú eres de vinito, ¿no?
Yo vinito.
Y un poquito de queso,
unas chacinitas, jamón. Un poquito de jamón, un poquito de queso, un chorizo picante. Muy rico, muy rico.
Yo soy muy de cerveza o de unos frutitos secos.
Qué bueno. Unas aceitunas.
Unas aceitunitas.
Tú eres de aceituna también, ¿no?
Sí, y de anchoas.
Y de anchoitas.
Así te lo digo.
Maravilloso.
Podría mentir. Y de berberecho también.
El berberecho es algo... Está carísimo el berberecho.
Me gustan todas esas mierdas. Sí, tengo que reconocerlo.
Claro, es verdad, es maravilloso.
Si me ponen unas gambas, también me las como.
Perfecto.
Sin ningún problema. Oye, Fernando Luis dice, yo picotear, pipas, palomitas, chicos, no le pongan. Ana Quintero, depende de la hora, me gusta cervecita, gusanitos y mejillones o almejas y montaditos variados.
Gusanitos también están muy ricos.
Los gusanitos es muy infantil.
Sí, es, claro, es un cereal.
Javier Moliner, palomitas. Ángela Romero dice, aquí por Andalucía ahora es época de caracoles, ajá, así que unas cervecitas bien frías con una buena taza de caracoles en caldillo de hierbabuena, ¿cómo tiene que estar
es
eso?
Es verdad, el caracolillo ahí sí, en Andalucía es algo que gusta muchísimo.
A mí también me gusta, ¿eh? Uh-huh. María Jesús Santiago, yo soy más de un bol de palomitas y medio litro de Coca-Cola. Uf. Madre mía. Y cuando se acaban las palomitas, pues corriendo otro paquete al microondas.
Sí.
Y Sonia Ortiguela dice, yo y mi familia somos de cervecita y si nos ponemos aperitivos, gusanitos, pipas, palomitas, pajitas, ya sabéis, que no falte de nada. Un saludo a los ponedores y desde Contreras me tomo vuestro aperitivo poniendo las calles.
Qué bien, pues nada, ahí esperamos tu comentario para que demostremos, uno, que estamos en directo y segundo, que somos todos iguales, que nos gustan las mismas cositas y eso nos gusta mucho. Lolo García, Juan San Martín Leal, Juli García Ángel, Joal Grajo y Feni contra Momo. Nos acaban de seguir, somos ya en Facebook 23.801. Mil gracias por demostrar que solamente los ponedores somos los que activamos el país. Mil gracias. Bueno, ahora me tienes que dejar que te cuente la historia de Mario. Es un joven de 36 años que cumpliendo condena por dos robos encontró la forma de reinsertarse gracias al deporte, concretamente al running. En 2013 a Mario le condenaron a 7 años de cárcel. Aficionado al fútbol, todos los sábados participaba en el partido que organizaba la prisión de Quatrecamins, donde se encontraba preso. Pero es que un día lo cambió todo. Mario contaba en el partidazo de COPE cómo comenzó su historia con el running.
Cuando estaba a punto de empezar mi programa de reinserción, que es un tema que te exigen para poder obtener los beneficios penitenciarios. Vino el monitor de deportes de fines de semana, Jordi Bartrés, día sábado como cualquier otro. Yo estaba dándome las bombas de fútbol sala para jugar como cada sábado, que disponíamos de 2 horas de deporte por la mañana. Era lo único que hacíamos todo el fin de semana. Y vino y me dijo, ¿te apuntas a correr el maratón de Barcelona? Y yo, bueno, obviamente, yo maratón de Barcelona, estaba dentro, digo, a mí no me cuadra nada. Y me dice, mira, saldremos a entrenar 2 días a la semana a la calle. Pues fueron las palabras que a mí me abrieron el cielo, ¿no? Yo escuché que saldría 2 días a la calle después de 4 años que yo estaba sin salir de esas paredes y pues ahí yo digo, vamos, claro que sí.
El equipo de Juanma Castaño descubrió su historia gracias a un libro, el del periodista Jordi Paniella. Se titula ¿Por qué corren los presos? Y además de la historia de Mario, relata la de muchos otros presos que también participaron en este programa. Lo cierto es que suena un poco extraño que un director deportivo de una prisión ofrezca a un grupo de personas que cumplen condena salir de la cárcel precisamente para ir a correr. No hay que ser muy retorcido para pensar en una posible fuga. Mario no niega que se le pasó por la cabeza.
El pensamiento siempre lo tiene, pero detrás de esto hay muchas cosas, hay un trabajo de muchas personas, compromiso de un equipo y al final, cuando alguien te da una posibilidad, creo que no puedes fallar, y que además sabes que las consecuencias serán mucho peores. Si bien es cierto, tienes la posibilidad, no teníamos a nadie que nos vigilara, ¿no? Nosotros salíamos y corríamos cada uno a nuestro ritmo y no nos vigilaba nadie, pero también es cierto que de hacerlo sabes que te metías en un problema aún más grande.
Claro. Ahora, Mario, lo que hace es disfrutar del tercer grado penitenciario y solo acude a la cárcel a dormir 3 veces por semana, pero en aquel momento llevaba 4 años sin salir de los muros de Cuatro Camins. El entrenamiento lo recuerda como los mejores momentos que pasó en prisión.
Piensa que el estar ahí cada día es igual, no hay una diferencia entre un día y otro. Las horas pasan lento, no pasa nada diferente, todo es muy monótono. Cuando tienes 2 días a la semana, tienes la sensación de que el tiempo pasa más deprisa. Tienes un objetivo, sabes que el miércoles y el domingo, sabes, respiras y estás en libertad, eres parte de la sociedad.
No vayas a creer que el entrenamiento fue sencillo. Participar en un maratón requiere de unas condiciones físicas muy concretas y hay que realizar ejercicios muy específicos.
Fuimos haciendo series, una vez al mes hacíamos una tirada larga. Poco a poco fuimos pasando la hora y media, las 2 horas... hasta el maratés que hicimos en Badalona, que fueron los 30 kilómetros antes del maratón. Nos subieron de 2 a 3, ya luego incluso algunas semanas salíamos 4, hacíamos carreras, hicimos medias maratón.
Para Mario, lo más importante de esta experiencia es el bien que le hizo psicológicamente. El running fue como una liberación dentro de la cárcel, y eso a pesar de las limitaciones que te da, pues ni más ni menos que entrenar para este preso.
Psicológicamente fue una ayuda muy, muy, muy grande. Aunque físicamente, ya te digo, preparados no estábamos. La alimentación, el mal dormir, todas estas cosas, bueno, al final nos pasaron factura, pero... Y yo tengo la suerte de que, bueno, siempre tuve a mi familia encima, mi mujer siempre estuvo preocupada en todo momento, tuve las bambas que tenía que tener para correr, pero muchos de mis compañeros ni siquiera tenían bambas. Y esto sí que era un tema preocupante. Muchos de ellos corrían con las bambas de fútbol sala, otros con bambas rotas, y esto, quieras o no, se nota, pero claro. Dentro de la cárcel teníamos un polideportivo, máquinas de pesas y cosas de estas, y había una cinta de correr, pero claro, cuando sales a entrenar 2 veces a la semana, corres por el bosque, por la montaña, en una cinta, pues no, la verdad es que no, ni la mirábamos.
Al final, Mario, junto al resto de presos, participó en la Maratón de Barcelona, y no solo eso. En su caso, logró hasta acabarla. Las fuerzas se las dio su familia, especialmente su hijo de 16 años, que le pidió que llegara a la meta.
El maratón tuvo muchas fases, pero los últimos metros, el paralelo en concreto, fue terrible. Además, en el kilómetro 38 a mí el cuádriceps se me subió a las orejas y no podía tirar más. Pero bueno, yo sabía que estaban mis hijos, estaba mi mujer en la meta y solo pensaba en ellos. Solo pensaba en llegar, abrazarlos. Y le había prometido a mi hijo que acabaría en el kilómetro 31. Fue la última vez que los vi y ellos me esperarían en meta. Y mi hijo me pidió que por favor la acabara. Yo dije, te lo prometo, acabaré y estaré ahí en la meta contigo.
Ahora que ya pasa la mayor parte del tiempo fuera de prisión, Mario quiere seguir con su entrenamiento. Ya sabes lo que dicen, que el running pica el gusanillo y luego ya no puedes dejarlo.
A seguir con esto en mi nueva etapa, ya de vuelta a la vida normal. Y en cuanto al deporte, pues tengo unos objetivos ahí en mente que espero poder cumplir este año. Quiero bajar de los 40 en 10 kilómetros, quiero bajar de la hora 30 en el medio maratón, quiero hacer 3 horas y media en el maratón de Barcelona. Pero tengo un objetivo que es el principal, digamos, es mi sueño, que es poder acabar este año en diciembre el maratón de Valencia y cruzar la meta con mi mujer. Lo vamos a correr juntos y, bueno, nos hemos marcado esto y creo que para mí es el principal objetivo.
En Poniendo las Calles siempre hablamos del deporte como catalizador de nuestros problemas. Hay personas que han salido de una depresión o de una adicción gracias al ejercicio, y vemos que también puede ayudar a los presos en su reinserción. Mario es solo un ejemplo, ahora espera la libertad condicional, así que esperemos que pronto se le conceda y pueda vivir ya como una persona normal, libre de nuevo. Nosotros seguimos aquí en COPE, Poniendo las Calles, con una gran canción del gran Bambino. 4:24 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Raúl Montero es un ponedor que está dibujando en Valladolid.
Quiero vivir en paz. ¡Gracias!
adiós y adiós y adiós. No seas la misma ni yo el mismo. Y que se cierre entre los dos la senda negra de la vida. Quiero vivir, vivir, vivir. Y esto que queda, queda y queda. Y como el barco se va a hundir, te digo, sálvese el que pueda. Ay, déjame en paz y en paz y en paz. No, no me guerra, 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 guerra. Mira que soy capaz de matar en mi cuerpo bajo tierra. Déjame en paz, en paz, en paz. No me de guerra, guerra, guerra. Mira que soy capaz de matar en mi cuerpo bajo tierra. Le pido a Dios y a Dios y a Dios. Quiero vivir, vivir, vivir. Y esto que queda, queda y queda. Y como el barco se va a hundir, te digo, sálvese el que pueda. Por Dios, déjame en paz y en paz y en paz. No me dejes guerra, guerra, guerra.
Grande Bambino, muy grande Bambino. Siempre en mi casa ha sonado muchísimo. Me acuerdo de mi padre que lo ponía en casa a todo lo que daba la radio y el radiocasé y en el coche. ¡Qué barbaridad! 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Juan Carlos Rodríguez Rubio, Mariano Martínez, Óscar Tomé y Lolo García se vienen con nosotros a poner las calles. Acaban de seguirnos en Facebook. Somos ya 23.810.
José Martín también nos sigue en Facebook. Dice, yo palomitas y agua, que estoy a régimen. Ah, el desayuno lo tiene que pagar el pulpo. Uno, dos, fallaste, Bea. Bendito error, todo hay que decirlo. Menos mal. Yo estaba convencida de que perdíamos, ¿eh? Pero al final...
Ya, el Real Madrid se transforma en la Champions. Es que se transforma. Y eso que hubo muchas oportunidades para que el Madrid perdiese, porque hubo unos cuantos minutos de partido que estaban descontrolados. Pero luego, de repente, pasa lo que pasa. Sale Asensio
y... Nos venimos con 1-2.
Sí, sí.
¿Qué te parece?
Tranquilamente.
Bueno, ahora a sufrir un poquito aquí en el Bernabéu, pero yo creo que vamos a por la 13ª. Oye, Pepe Barea, no hay nada mejor que un plato de jamón recién cortado con queso.
¡Oh!
Rafael Fernández, Bea, mujer de poca fe, has visto cómo ha ganado el Madrid. Vamos camino de la 13ª. Saludos desde Boadilla, nos dice Rafa. Eva García, esos son uno de mis placeres, ver una buena peli con unas buenas pipas y un refresco.
Claro que sí.
Aunque no digo que no al jamón y a los frutos secos.
¡Oh, hombre, claro!
Esperanza Ortega, nosotros somos como Bea, de cervecita y también una tapita. Y nos dice, mira la foto de mi bichito viendo el Madrid. Y es que tú no sabes...
A ver...
Tú no sabes cómo estaba el enano de Esperanza viendo ayer al Madrid.
El enano de Esperanza que estuvo en la tripa de la madre, que estuvo como 18 meses,
¿no? Sí, bueno,
¿no?
Si le vestía una cerveza.
Que tardó en salir.
En
ahí está. ¡Ay, qué cosita, no más
qué
bonita!
Cosa, por favor. Precioso. Oye, Peter Parla también está por aquí. Yo soy de montar verdaderos ágapes. Me encanta estar con gente alrededor de una mesa y hablar. Francisco José García, la cerveza que nos falte y el jamón a espuertas, una tortilla española. Y luego, mira qué cosa más rara nos cuenta, un gin tonic de whisky con Coca-Cola.
¡Mmm, qué rico!
Pues un gin tonic de whisky con Coca-Cola,
es un whisky con Coca-Cola, no es un gin tonic, claro. Es lo que viene siendo un pelotazo.
Bueno, Javi Leiva, desde Gerona, una mezcla de los dos, o sea, cerveza y jamón y queso. Y Ángeles Barceló dice, yo soy de un buen vino con jamón y queso. Madre, qué hambre. Besitos desde Villena, en Alicante. Espera que tengo aquí un mensaje de José Martínez. Uh-huh. A mí esto me encanta. La mayor parte de la gente no quiere trabajar de noche.
Ya.
Eso es una evidencia.
Sí.
Y José Martínez dice, qué bien, Pulpo, ya estoy de nuevo en el turno de noche poniendo las calles. ¿Qué te parece?
Claro, se está contento.
¿Tú crees que la gente esté contenta porque entra a trabajar por la noche?
Porque tenemos aquí nuestra comunidad. Somos un grupo de amigos que hacemos radio, que nos ponemos aquí a levantar el país y ponemos las calles y estamos a gusto entre nosotros.
Un buen rollo. Oye, claro. Que Beni Santiago dice, oye, ¿por qué no pensáis en cambiar el nombre del programa?
¿Por qué?
En vez de poniendo las calles, poniendo la mesa, porque estáis moviendo el bigote todo el día.
Es verdad, es verdad. Pues mira, la semana que viene me toca a mí traer desayuno porque yo he palmado la porra y ayer, bueno, he ganado la porra
y
que curiosamente había que pagar el desayuno. Bueno, estamos en directo en la cadena COPE, 4:29 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos hablando del aperitivo que nos gusta prepararnos para ver una película o ver un partido en casa y lo estamos compartiendo en nuestro Facebook. Pero es que están ocurriendo cosas, ¿eh?
Muchas. cosas. Deja que hasta ahora rinda un pequeño homenaje a Martin Scorsese, porque el director de varias de las obras maestras del cine ha sido reconocido con el premio Princesa de Asturias de las Artes. Es el primer premio Princesa de Asturias que se conoce de todos los que se van a entregar. Pues el de las Artes ha sido el primero y es para Martin Scorsese. A sus 75 años, la candidatura del neoyorquino se ha impuesto a otras 35. Y lo cierto es que es innegable que lo merece. Precursor en los 70 del nuevo Hollywood, junto a Lucas, Ford Coppola y Spielberg, Scorsese es el autor de películas que forman ya parte de la historia del cine. Entre sus imprescindibles encontramos Toro Salvaje, Taxi Driver, El Lobo de Wall Street, Guns of New York, El Color del Dinero, El Cabo del Miedo, La Invención de Hugo o Infiltrados, por la que ganó su único Oscar como mejor director tras 9 nominaciones. Ahora bien, si algo identifica a Scorsese, son sus películas sobre la mafia italiana en Estados Unidos. El de origen siciliano ha sabido plasmar a la perfección cómo funcionaban.
A todos nos era muy fácil desaparecer. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer. Mis carnets de la seguridad social y de conducir eran falsos. Nunca votaba. Nunca pagaba impuestos. Mi certificado de nacimiento y mi ficha de la policía eran las únicas pruebas de que estaba vivo.
Este extracto pertenece a uno de los nuestros, pero también nos ilustró con Casino, y en estos días en España estamos viviendo una situación...
Un drama, una vergüenza.
Un tanto mafiosa.
Sí.
Bueno, no solo crea cine, sino que también lo conserva, Pulpo. En 1990, Martin Scorsese decidió fundar una organización con el objetivo, mira qué cosa más bonita, de preservar y exhibir el cine clásico. Uh-huh. Es decir, hay películas que han estado a punto de desaparecer, obras de arte, porque, claro, no estaban restauradas. Claro. Se habían perdido las copias y la única que quedaba se estaba destrozando,
claro,
de estar guardada. Bueno, pues ha restaurado ya más de 800 películas. Todo un genio al que ahora rendimos homenaje en España y recibirá en octubre ese premio Princesa de Asturias de las Artes. ¿Alguna vez, Pulpo, has mandado a alguien algo por WhatsApp de lo que te has arrepentido al momento?
Muchas veces.
Ahora ya se puede borrar, pero antes no.
Ya, pero eso ya está por ahí.
¿Alguna vez se te ha ocurrido, no? Lo de enviar el mensajito.
Pues imagínate.
Bueno, pues seguro que no es nada parecido a lo que le ocurrió a una joven hace unos días. La muchacha, que se llama Melanie, decidió ir a la peluquería para cambiarse el look. ¿Cuándo terminó? La cortaron el pelo, la echaron unas mechitas, bueno, pues unos cambios. Se hizo unas fotos con el objetivo de enseñarle a su madre el resultado. Pero lo que no esperaba es que entre las imágenes... De esto que vas deprisita y empiezas a mandar las imágenes...
Y se te cuela alguna.
Se le coló una foto, podríamos decir...
Lo más grande, ¿no?
Bueno, pues una que nunca hubiera querido enviar a su progenitora.
Una foto golosa, ¿no?
Se trataba de una foto pornográfica bastante explícita, con su momento de clímax y todo, o sea, lo tiene toda la foto.
¿Momento de clímax?
Sí, sí, ahí lo tiene todo, eso está... Vamos, lo mejor de todo ha sido la reacción de la madre, porque no te creas tú que...
Mándame
que,
otra de esas,
no te creas tú que se ha hecho la ciega.
No, ha dicho, esto me suena.
No. Al recibir las imágenes, la mujer no dijo ni una sola palabra sobre el nuevo corte de pelo de su hija y todo lo que se le ocurrió responderle es, oye, ¿qué es esa foto, pedazo de asquerosa? A su hija.
A su hija, claro.
Tal cual. Bueno, la pobre madre se creía que los de la foto porno eran la tal Melanie y su novio. Pero tras una buena bronca por WhatsApp, la joven por fin pudo explicarle que no eran ellos y que solo se trataba de una imagen que se había mandado en uno de sus grupos.
Ya.
Y bueno, menudo momento
tierra, trágame.
¿Tú has tenido alguno así de decir, pero cómo he mandado esto a esta persona?
Sí, por supuesto que sí.
No te creo, ¿qué te ha dicho la persona?
Sí.
¿Y tú cómo te has salvado?
De todo, pues a mí me sudan las manos.
¿Y tú empiezas a mentir?
Y yo, claro, pues lo que se me ocurre. Yo dije, fue un acto involuntario.
A mí nunca me ha pasado, ¿te lo puedes creer? Bueno, mandar un mensaje a alguien que no le correspondía el mensaje, pero no de decir qué vergüenza lo que acabo de mandar.
Sí, a veces sí, sobre todo porque a lo mejor compartes algo que te han enviado, que es un poco hardcore, y se lo envías a una persona y dices, pero ¿y tú a mí por qué me mandas esto, no?
Ya.
Eso sí que te arrepientes.
Bueno, vamos a irnos con la música porque se nos agota el tiempo. Escuchamos a Abraham Mateo,
el artista
ha anunciado nuevo disco que se va a llamar A Cámara Lenta. Será el quinto del cantante que está triunfando con este Se Acabó el Amor, en el que ha colaborado Jennifer López. Que por cierto, Pulpo, hablando de colaboraciones, Abraham Mateo también ha asegurado que en estos momentos trabaja para intentar sacar, todavía no está cerrado, un tema junto a Enrique Iglesias.
Bueno.
Supongo que Enrique Iglesias estará muy cotizado para sacar una canción con él, porque el tío peta todos los veranos.
Todo lo que hace. Lo último le ha flojeado un poquito, pero suele petar todo. Son las 4:34 de la mañana. Tenemos un teléfono directo aquí en este estudio. Te hablo desde el estudio en Encarna Sánchez. En esta mesa, aquí se apoyaba ella para hacer radio. Y hoy tengo la suerte, el privilegio, el honor de hacer el primer despertado de la radio donde ella se apoyaba. Así que te hablo del estudio Encarna Sánchez en Madrid, 950-6006. Es el teléfono directo de este estudio para que me llames ahora y me cuentes cómo estás poniendo las calles.
Y no fue culpa mía, no tengo más que dar.
Hay un montón de gente que como tú nos ayuda a poner las calles. Por ejemplo, siempre mi saludo y mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Gracias, chicos, gracias, chicas, por estar con nosotros y por protegernos. Guardia Civil, grande Guardia Civil, mil gracias. Policía Nacional, Policía Local, Policías Municipales, gracias por estar al otro lado. Los servicios de emergencia, a la gente que está con los residuos, gracias por estar con nosotros. A los conductores, a los camioneros. Yo no sé, Raúl, ¿qué será? Raúl es un ponedor que ha marcado el 950-6006. Y está con nosotros poniendo las calles. Raúl, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás?
Pues mira, estoy parado aquí en Aranda, porque he parado aquí para poder hablar a gusto.
O sea, que vas en el mundo de la carretera, del transporte.
Sí, en una, como decimos los del gremio, en una quinta rueda. Voy con un tráiler, ¿sabes? Llevo paquetería de Torrelavega a Coslada y de Coslada a Torrelavega otra vez.
O sea, es como un no parar, ¿no? O sea, llevas de un lado a otro, recoges y vuelves al punto de partida.
Sí, es un sinvivir, a lumbre desde que sales de casa, ¿sabes?
Madre mía, lo que sí sé, Raúl, es que cada vez os aprietan más con los horarios, ¿no?
Sí, bueno, al final es que es un poco... Se podría hacer, tendría que un compañero y tal. Yo a veces, si no me da, me suben a buscar el camión y tal, pero voy en 4:30 de Torrelavega a Coslada, uh-huh. a quemar ropa. Claro, y luego vuelvo otra vez en 4:30, ¿sabes?
Uh-huh. Raúl, ¿y cuándo prefieres conducir, de día o de noche?
De día disfrutas más la profesión, aunque uh-huh. ya no se disfruta tanto. Estaba esto un poco denostado, pero de noche cunde mucho más el trabajo, porque vas más rápido, hay menos circulación.
Claro.
Entras a Madrid a cañón, en las ciudades las atraviesas a cañón, ¿sabes?
Claro, claro, claro. Es que es una gozada, cuando estás conduciendo te pones la radio, no tienes que estar tan angustiado por el tráfico que te puedas encontrar en cualquier punto. Me parece, no sé, la noche a mí para viajar me gusta bastante, pero como es tan importante estar descansado, tiene su peligro también, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, son hábitos, a ver, yo me cuido mucho, 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 porque... para mí el trabajo es algo es importante, tienes que cuidarte, es como, el trabajo es una competición, ¿sabes? Y para mí el deporte es una religión, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, esto es un poquitín, te tiene que gustar y en torno a este trabajo luego haces la vida, ¿sabes? Y haces un poquito de deporte para estar bien.
Claro.
Y llegas a todo, ¿sabes?
Claro. ¿Qué deporte practicas, Raúl?
Yo le pego a todo lo que
a
se
todo
puede,
lo que
yo
puedes,
le pego,
¿no?
A todo, sí, he hecho triatlones, ahora mira, estoy preparando la combinada del soplao, que son 50 kilómetros corriendo de una trail y luego coges la bici de montaña y haces 70 en bici.
Claro.
Malo, ya. ¿Sabes? Que ya serán 10 horas o por ahí de carrera.
Qué bueno, qué bueno. ¿Ayer viste el partido?
Ayer no le vi porque estaba aquí, le escuché por la radio.
¿Y qué te pareció? ¿Cómo se siente un partido ahí en el camión?
Bueno, pues bien, mucha más emoción que en la tele, hombre.
Sí, ¿verdad? Sobre todo como lo narran aquí estos bestias de Paco González y demás, la que lían, ¿eh?
Sí, es que al final le dan cualquier cosuca que pasa, le da mucha emoción. Ya, sí, está bueno. Bien, la radio aquí somos... vosotros sois mis compañeros también, trabajamos en el mismo gremio, ¿sabes? O sea, somos todos, poner la radio y al final, yo sin la radio y sin las pipas, sería hombre muerto, ¿sabes?
Claro, te iba a preguntar eso, si te ponías algún aperitivo para ver una buena peli o un partido, si te sueles poner, perdón, algo en concreto.
No, no veo tele en casa, Pulpo, no veo nada porque tengo poco tiempo, ¿sabes?
Me lo creo.
Aquí, en el camión me pongo una toalla entre las piernas, abro una bolsa de esas de pipas, un saco que me compro en un supermercado allá al lado de casa, que los venden en bolsas de 500 gramos.
Jolín.
Y voy comiendo pipas, ¿sabes? Me pega un poco el jamaguco y voy comiendo pipas, abro una lata de esas de bebida energética y como un misil para casa.
Madre mía, me lo creo, tienes que tener los labios como Carmen de Mairena, ¿no?
No, bueno, porque son sin... las pelo con la mano.
Ajá.
¿Sabes? Las pelo con los dedos.
Joder. Pero eso lo hacen mucho los monos en el zoo, ¿no?
Ah, claro. Bueno, pues de algo se nos tiene que quedar, ¿no? Todavía.
Oye, Raúl, que te vamos a hacer un diploma oficial de ponedor de calles.
No me lo creo.
Sí. Ahora mismo te vamos a tomar nota y te lo vamos a enviar porque has demostrado que estás ahí levantando el país con tu camión, llevando paquetería de un lado a otro y eres uno de los nuestros. Así que un diploma que certifica que eres un ponedor oficial.
Joder, muy bien. Me alegro mucho. Soy muy bueno. Oye, acuérdate de subirle el sueldo a Miguel, que me ha cogido el teléfono, que es mi majete.
Ahí está, tío.
Aquí le tengo.
Ahí está. Oye, muchas gracias, Raúl.
Es mi majete.
¿Te habla bien? ¿Te habla en español o en inglés? Porque sabes que le puedes pedir el idioma.
No, pero es que no sé inglés, soy yo.
No hay ningún problema. Oye, Raúl, que te mando un abrazo, que tengas muy buena jornada, ¿vale?
Mira, un saludo, quiero saludar a mi hermana que está en el hospital, que ha tenido ayer un bebé, su primer bebé.
Enhorabuena.
¿Y nos estará escuchando ahora?
Pues no creo, porque no la he llamado porque digo, como allí andan al cuarto relevo, digo, igual está durmiendo, ¿sabes? Y la despierto.
Bueno, pues aquí queda en el podcast para que mañana te lo bajes y se lo regales, ¿vale?
Vale.
Adiós, Raúl.
Máquinas. Sois unos máquinas, ¿eh?
Muchas gracias. Y tú lo eres más, que llevas ahí paquetería de un lado a otro.
Venga.
Hasta luego, hermano.
Adiós, Raúl.
Venga. Hasta
adiós.
Luego.
Las 4:41 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Es jueves y como todos los jueves a esta hora, 4:42, lo que hacemos es echar un poquito la vista atrás para ver qué cosas, pasaron hace un montón de tiempo, en días como estos.
Buenos días, Pulpo, estamos con los pollos ahí.
Estamos un poquito con las granjas Coren.
Las granjas Coren, bueno, pues esta semana toca repasar hechos históricos. Mira, te lo va a contar Celtas Cortos las fechas.
Hombre, esto ya sé cuál es, del 90. Hola, chata, ¿cómo estás?
Claro.
Pues me gusta a mí esa canción, ¿eh?
¿Te sorprende que te escriban?
El 20 de abril.
A ver, es que venía aquí ni pintado.
Claro.
Para empezar la semana, empezamos desde el 20 de abril, no del 90, vale, cualquier 20 de abril, hasta hoy jueves, que es día 26. Este 20 de abril, del que habla el grupo Pucelano Celtas Cortos, habla de una cabaña, la del Turmo, en el Valle de Estos, en Huesca, y de todo lo que pasaba allí.
Pues
una
sí.
Carta, una chica.
Pues sí, fíjate, luego vamos a volver al 20 de abril para recordar algún que otro personaje, pero ahora me vas a llevar al 22 de abril.
El 22, porque tal día como ese 22 de abril de 1978, ganó Israel el Festival de Eurovisión con este tema.
¡Toma ya! ¡Buenísimo, buenísimo! Musicalmente me parece bestial esta canción.
Que luego tuvo su versión.
El chaval de la peca.
Ahí está, el chaval de la peca.
Fue el año 99, 2000.
Finales de los 90.
Sí, buenísimo.
Abanibí quiere decir te quiero amor.
Te quiero amor.
Esto Goloso. Que cantaba los Alfabeta en Israel, su líder Isaac Cohen, después lo intentaría, ya sin éxito, otras tres veces en el Festival de la Música de Europa.
Buenísima canción que mola mucho recordar aquí en Poniendo las Calles. Vámonos un día después, vámonos al 23 de abril. Supongo que ahora me vas a hablar de algún que otro libro.
A ver, el 23 de abril es el Día del Mundial del Libro, pero antes, a mí me gusta leer, pero también me gusta muchísimo esto.
Mosquis, no volveré a probar la cerveza.
¡Cerveza!
Deme 10.
A ver, y es que un 23 de abril de 1516, en lo que ahora es Alemania, el rey Guillermo IV de Baviera redactó la Ley de Pureza para describir y reglamentar lo que se entiende por cerveza. Solamente podía utilizarse agua, malta de cebada, levadura y lúpulo. El resto no era cerveza.
Qué ¿vale? curioso.
Estoy completamente de acuerdo.
Ahí está.
Qué raro.
Nada de cerveza de frambuesa,
A nosotros nos gusta la rubia, la fresquita.
Ahí está.
El 100% cerveza. Ahora sí que me vas a hablar de libros.
Ahora sí, venga. 23 de abril, Día Mundial del Libro, debido a la conmemoración de dos grandes autores, uno de ellos español.
en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de
los
de
supuesto, don Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha, la obra literaria más universal de la historia. Murió un 22 de abril y fue enterrado un 23 en 1616, mismo día del mismo año en el que falleció el autor de, por ejemplo, Hamlet.
Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante
fortuna. Esto es Hamlet de William Shakespeare, el autor de esta obra, o de Romeo y Julieta.
Pues sí, la verdad que son dos grandes de la literatura. Y además aquí en Poniendo las Calles seguimos avanzando, seguimos creciendo. Seguimos el 23 de abril, que yo esto no sé si lo que viene es realmente algo que tenga mucho que ver con la literatura.
No tiene nada que ver con la literatura, pero bueno, es cultura popular. Y es que un 23 de abril de hace 18 años ya, año 2000, se estrenó en España un programa que, para bien o para mal, cambió la tele para siempre. Aquel programa lo vio todo Dios.
Fue impresionante.
Aquel primer gran hermano, historia de la tele, de la telerrealidad que por entonces empezaba en España. Toda España vio aquella edición. Eran 10 personas que no se conocían de nada viviendo en una casa con cámaras. Un experimento muy raro. La cosa ha ido degenerando un poco en las últimas ediciones, también es verdad. La final que ganó Ismael Beiro en aquella ocasión, todos nos acordamos, tuvo un 70,8% de cuota de pantalla. La vieron más de 12 millones de personas.
Estaba todo el mundo enganchado por la curiosidad de qué es lo que se hacía. Además, todo el mundo iba buscando las mismas imágenes que afortunadamente no se vieron.
Exactamente.
Afortunadamente no se vieron, pero bueno, efectivamente estoy con Miguel Palazón y es que cambió el modo de hacer televisión desde entonces. Absolutamente de acuerdo. Volvemos atrás en la historia y a la vez hacia adelante en el tiempo. Es una mezcla de cosas, ¿verdad?
Es una mezcla que hacemos aquí
el 24 de abril.
En Poniendo las Calles, 24 de abril, tal día como este, entraron en Troya unos griegos.
Los dioses nos envidian. Nos envidian porque somos mortales. Porque cada instante nuestro podría ser el último. Todo es más hermoso.
Este es Brad
porque
Pitt.
Hay un final.
En Troya, la película, dentro de un enorme caballo de madera que los griegos le regalaron a los troyanos, iban más griegos, nada amigables, por la noche mataron a los centinelas de la ciudad de Troya, abrieron las puertas y dejaron entrar a sus compañeros y así acabaron con los troyanos. Esa es la historia del caballo de Troya.
Sí, así.
24 de abril.
Y es que así fue como sucedió. Y fíjate, también un 24 de abril, pero ya en el siglo XX... empezaron a actuar un trío que dio muchísimas alegrías, sobre todo a los niños.
Esto yo sé que te va a gustar. 1939, recién acabada la Guerra Civil Española, en el Teatro Circo Price de Madrid, deciden juntarse tres payasos, tres hermanos, a hacer las delicias de los más pequeños.
Había una vez...
Buah, mira, en serio, mira, piel de gallina.
Ahí está. Piel de gallina. 39 son.
Sí. El 39, primera actuación.
Sí.
Madre mía.
Yo creo que si un día preguntamos a los ponedores, a nuestros oyentes, ¿qué recuerdan de Gaby, Miliki y Fofón? Y vamos a recoger un montón de experiencias súper bonitas.
Súper bonitas. De ver la tele en casa, de recuerdos, de incluso verlos en vivo.
Esto digo yo que mal no lo tuvieron que hacer cuando generaciones posteriores a nuestros hijos les hemos seguido enseñando las canciones de Gaby, Miliki y Fofón.
Yo que soy del 90, a mí me ponían estas canciones.
Claro,
y mis hijos.
Y claro, y los de mía que son súper pequeñitos, la mía que tiene 15 años ya, pero es que se sabe todas estas canciones.
La favorita de Daniel es la de Un barquito de cáscara de nuez.
Claro. Marquito de cáscara de nuez.
Pues eso, Gaby, Fofo y Miliki, que actuaron juntos ese día por primera vez. Luego, pues eso, ya sabéis lo que vino, la de los payasos de la tele.
Maravilloso. ¿Cómo están ustedes?
Bien,
perfecto. Bien. No vamos a dejar la tele.
No vamos a dejar la tele porque nos vamos a 1972. También un 24 de abril se emite por primera vez en Televisión Española un concurso con el que siempre hemos asociado esta sintonía.
Y este que canta es Narciso Ibáñez Serrador, ¿eh? Chicho el que canta, ¿eh?
Como apretándose la garganta,
apretándose,
¿no?
sí, y un poco amordazado.
Esta es la sintonía del que todos nos acordamos del 1-2-3, pero en sus inicios, en la primera, digamos, versión del 1-2-3, tenía esta otra cabeza. Era el 1-2-3 original, 1-2-3 responde otra vez, que se estrenó ese día, un 24 de abril de 1972, que presentaba Kiko Ledgar, que después vendría con Mayra Gómez-Ken, con Jordi Estadella, con Miriam Díaz Aroca, con José María Bax, y con Luis La Rodera. 10 temporadas, más de 400 programas y muchísimos recuerdos que nos trae el programa.
La maravillosa televisión de hace un montón de años. Estamos recordándola aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Estamos en directo, 5 menos 10 de la mañana. De la tele, si te parece, Miguel, nos vamos al fútbol.
Al fútbol, venga. Ni tú ni yo somos de este equipo. Vale. Tampoco Bea. Pero vas a coincidir conmigo que a pesar de que tú seas merengón,
sí,
se ha ganado el cariño de toda España. ¡Ay, que me estás tarareando!
¡Hombre, claro! ¿No? ¡Claro, por favor! Sí. Y con cariño y con respeto.
¡Atleti! ¡Atleti! ¡Atlético de Madrid!
¡Claro que sí!
Muy bien, muy bien, muy bien.
Y así nos ponen la de Sabina, nos venimos a ver.
¡Hombre, claro!
Os lo pongo porque un 26 de abril de 1903 se fundó el Club Atlético de Madrid, en aquel momento filial del Athletic Club de Bilbao. Se fundó como Athletic Club de Madrid. Es un histórico de nuestro fútbol que además ahora revive buenos momentos que ya le tocaba, después de sufrir mucho.
Pues sí, fíjate que estamos ahora mismo recordando momentos históricos que han pasado en días como estos hace un montón de tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa a nuestros protagonistas de la semana.
A los que nacieron o murieron en días como estos. A ver, el primero, vengo a cortar un poco el rollo, no mola nada, ya te lo digo.
A ver.
Es que da miedo.
Estaba enfadado este tío, estaba enfermo.
Ay, Adolf Hitler nació un 20 de abril de 1889. No mola, pero hay que recordarle porque, bueno, este cafre supuso algo bastante desgraciado para toda la humanidad. Nació eso, un 20 de abril de 1889. El resto, la historia solita, se ha encargado de juzgarle debidamente.
Pues sí, fíjate, nuestros siguientes invitados, aunque los recordamos porque murieron un 20 de abril, son un poquito más amables.
De estos mola más acordarse. 20 de abril del 92 se nos fue la persona que te recuerda esta canción, seguro.
Es Benny Hill, ¿no? Esto.
Sí, Benny Hill.
Buenísimo.
Todos corriendo, uno que
todo corriendo, todos evitas.
Humorista y actor británico que durante 2 décadas allí en Gran Bretaña hacía sonar este tema, que indicaba que su programa terminaba, y eso, todos corriendo uno detrás de otros, el show de Benny Hill. Y un año después, en el 93, el mismo día, el 20 de abril, nos despedíamos de otro humorista.
Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven.
Pues no los conozco.
Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas?
Mario Moreno, Cantinflas, actor cómico mexicano, se nos fue en 1993, es una referencia para todos los humoristas en español y un auténtico mito en su país, en México.
Pues sí, sí que lo es. Fíjate, ahora nos vamos a seguir acordando de gente muy importante. Día 21 de abril.
1948, ha cumplido 70 años esta semana, nació un tío que nos ha dejado temas como este.
Esto es de Iggy Pop.
Pues Iggy Pop, que ha cumplido 70 años, uno de los artistas más icónicos.
Tenemos ahí un poquito de pollo, ¿no?
Siglo XX, un poquito. Sí, estamos un poquito con las cosas de la garganta. Histriónico, como pocos en el escenario, y autor de muy buena música como este Passenger.
Y además que también cumple años ni más ni menos que un pedazo de futbolista.
Este
¿eh?
Te gusta a ti, que eres del Madrid, y a mí, que soy del Barça. De tu equipo y del equipo de todos. Y esperemos que con los demás nos dé alegrías en el Mundial de Rusia.
Va Isco, toma carrera Isco, pierna derecha, Isco, ¡gol!
Se ha ido fastidiado del campo.
Bueno, pero no pasa
Esperemos
nada.
Esperemos que no sea nada.
No,
sí.
Sale, no pasa nada. Francisco Alarcón, Isco, ha cumplido día 21 de abril 26 años. Está en la edad, además, en la que todos los futbolistas, los buenos, despuntan. Jugador del Real Madrid, ex del Málaga, de la selección española, un pedazo de jugador.
Oye, yo empiezo a sacarle ya 11 años a los futbolistas. Sí, que claro. Ya no son tampoco jóvenes.
No, para nada.
O sea,
para nada.
Esto empieza a preocuparme.
Están en unas edades ahora muy buenas para lo que dice Miguel, para despuntar, sí, y darnos muchas alegrías en el deporte. Fíjate, de unas del fútbol nos vamos a un icono de la música.
Otra vez a la música, se nos fue un 21 de abril de hace 2 años, de 2016.
Me encanta. Me encanta. Prince, raro como él solo, pero buenísimo.
Raro, histriónico, todo lo que querías, pero un pedazo de músico. Se nos fue antes de tiempo, además, por una sobredosis de medicamentos a los que era adicto. La polémica, además, le persigue a este músico. Su familia ha demandado esta semana al hospital que le trató antes de morir, porque creen que los medicamentos de los que murió fueron prescritos allí. En cualquier caso, tenemos buenas noticias, porque en septiembre va a salir un disco con canciones inéditas suyas.
Bueno, serán regalitos que nos hagan los responsables de explotar un poquito las cosas que dejó Prince. Nos vamos a despedir esta semana con dos grandísimos actores de Hollywood que ni más ni menos cumplen años, ¿eh?
Cumplen años, uno nos acongojó por no usar otro verbo en El Resplandor con esta frase.
¡Aquí está ya!
Aquí está Jack Nicholson, que ha cumplido 81 años, ganador de 3 Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco, La fuerza del cariño, Mejor imposible, no se lo llevo por El Resplandor, pero vamos, pedazo de papel, un grande del cine, como grande, este es mi favorito de Hollywood, el siguiente.
Él dispone las reglas y el tablero, y es un auténtico tramposo, mira, pero no toques, toca... Pero no,
el doblaje es inconfundible.
La voz es de Ricardo Solans. Ricardo Solans está jubilado ya.
Al Pacino, 77 años, ha cumplido esta semana. Mi actor favorito en Hollywood. Este discurso es de Pactar con el Diablo. Para mí es una de sus mejores pelis. Saltó a la fama con El Padrino. Es un actor enorme.
Muchísimas gracias, Miguel Palazón.
A ti, Carlos Moreno, El Pulpo.
Muy bien, como siempre, gracias.
Gracias.
4:55, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Gracias por estar con nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad? ¿Por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidada. Sí.
¿Y luego duerme siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces. Sí.
Joder, tío, vaya vida que te estás pegando en España.
Hay que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y mensajes, y noticias, y cosas curiosas, por eso escuchas Poniendo las calles en COPE.
Estas cosas no son efemérides, pero también son que se las traen, vamos. Porque mira, en Gandía un ciclista ha sido multado, pero no por incumplir las normas de tráfico que por regla general afectan a este sector, no. Llevaba casco, iba por el arcén. El problema es que circulaba a 77 kilómetros por hora.
¿En serio?
Por una carretera que estaba limitada a 60. Flipa.
Animalito.
Esto lo explicaría muy bien Beatriz Pérez Aranda, escucha.
Es el que va, pues, como si fuera un pepino.
¿Ve? Como un
sí, pepino.
Como un pepino, iba el ciclista. Así, exactamente. Claro, ya era lo que mejor podría explicarlo. La machada tuvo lugar en la carretera valenciana CV675, plato fuerte y territorio deseado para los ciclistas de esta provincia. La bajada muchas veces la hacen a 80 kilómetros por hora, o sea que esto es habitual, que un ciclista alcance en esa carretera bajándola 80 kilómetros por hora.
¡Qué velocidad,
Me parece!
¡Qué velocidad!
A mí me daría un miedito.
Hombre, claro.
Pero bueno, pasan estas cosas. La Guardia Civil le cazó con un radar y unos metros más adelante pues le estaban esperando así con, con el papelito. Mira,
sí, vente para acá.
100 euros. Los límites de velocidad son para todos, también para los ciclistas en carretera. Y este miércoles ha sido noticia la muerte de Inuka, pulpo. Se trata del primer oso polar que nació en un país tropical.
¡Anda!
¿No? Un oso polar naciendo en un país tropical.
Muy curioso.
Se las trae. Es una rareza, claro, le convirtió en un animal icónico. Inuka era una de las principales atracciones del zoo de Singapur y tenía 27 años, lo que equivale en humanos a unos 70. Me encantan esas equivalencias.
Pues sí, la verdad que está
bien. Los perros tienen 7 años, pero tiene 250 en humano. Bueno, el oso padecía ya varios problemas de salud debido a su edad, lo peor era la artritis, y lo sorprendente es que haya llegado anciano viviendo en un país donde no suelen bajar de los 25 grados de temperatura.
Es que es increíble eso,
¿eh? Un oso polar,
¿eh?,
viviendo en un lugar donde están a 25 grados.
Claro.
Bueno, los osos viven normalmente, como te puedes imaginar, en Groenlandia, Canadá, Rusia. Así que este vivió en Singapur, donde nació. Ahí le tienes.
Qué
y
bueno,
ha llegado a viejito.
Qué bueno.
Nos vamos con los Arctic Monkeys, porque el Festival Primavera Sound calienta motores. Tras confirmar la participación este año de artistas como estos que escuchamos, los organizadores han anunciado que se ofrecerán más de 40 conciertos gratuitos en Barcelona y Madrid entre el 3 de mayo y el 3 de junio. De nuevo la calle se va a llenar de música y esto mola.
los días entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, lo que hacemos es poner las calles para que España funcione, para que la gente como tú y como un montón de ponedores funcione y arranque el país. Fíjate, dentro de nada Alfonso García Motorman, nuestro experto en motor, nos va a contar cosas súper curiosas. Y luego Pedro Subijana, el gran chef. Gracias.